Todas as vezes que eu me esforcei pra dizer, não tive a chance de te convencer. Você me ouviu como fosse um assunto qualquer, e ainda assim me mantive de pé. Guerra do bem, eu adoro uma guerra de amor, mas não é guerra se eu sou invasor. O que eu queria é você me querendo também. Mas se não quer, peraí, tudo bem. Será que não sei palavras que possam te ganhar? Sei lá, melhor me calar. Talvez palavras não digam nada. Palavras que possam te ganhar, sei lá, melhor me calar. Talvez palavras não digam nada. Sei lá, melhor me calar. Talvez palavras não digam nada.
Bien, hemos escuchado un tema, la verdad, precioso, que creo que va a calzar muy bien con nuestra siguiente entrevista. Se llama el tema Guerra de Amor, del cantante brasileño Silva. Y a quien tenemos en línea en este momento es a la consultora Natalia Bernardoni. ¿Estás ahí, Natalia?
Sí, aquí estoy.
Ah, muchas gracias por atender nuestro llamado, que debemos hacerlo un poco más corto por una restricción de horario. Natalia es abogada, pero ella se ha especializado en lo que se llama resolución de conflictos, pertenece a la consultora Agnitio y es la directora del Centro de Resolución de Conflictos para Empresas. Pero ¿por qué elegimos Amor en Guerra como tema de apertura, como tema de preparación de la entrevista? Porque un punto importante que trabaja Natalia es los conflictos en las empresas familiares. ¿Cuál sería el eje de un conflicto en las empresas familiares, Natalia?
Bueno, hay muchos conflictos, ¿no? El principal creo que tiene que ver, en Agnitio estamos hablando de la convivencia ya generacional, porque no es que hay, antes hablábamos del traspaso de poder de una generación a la otra, y hoy en día las personas de todas las generaciones están trabajando juntos, porque una persona de 70 años tiene energía como para seguir trabajando en la empresa que fundó, tiene un hijo de 70 y también tiene un nieto de 20. Entonces, este eje que necesita mucha conversación, es un punto a veces de conflicto, de convivir desde las distintas miradas, distintas necesidades, distintos intereses, y que la convivencia en la empresa no afecte a la familia, ¿no?
Porque justamente las empresas familiares combinan los dos mundos, ¿verdad?
Sí, combina los dos mundos y estamos trabajando y el domingo nos vemos en el asado. Claro. Entonces, viste, si estamos enojados por algo que quedó en el tintero y que no pudimos conversar y que no pudimos hablar en el laburo, después no tenemos ganas de ir al asado. Y la empresa familiar se nutre de la familia y elige a la familia por un tema de confianza y porque por un tema de que la empresa crezca, pero la empresa también crece con ciclos de vida como la familia.
Si tuvieras que darle consejos a una familia que es dueña de una empresa y donde hay mucha gente de la familia trabajando dentro de la empresa, ¿qué consejos les darías?
Primero que conversen y no convenzan. Conversar es, fíjate cómo dice la palabra, convencer es vencer al otro a veces, no es diálogo. En la conversación es sentarme a hablar, que no rumeen los conflictos y no los hablen. Lo que nos pasa es que muchas veces nos quedamos con un montón de ganas de decir cosas, porque y decimos, no, mejor no se lo digo, porque se va a enojar, porque se va a armar un lío. Y la realidad es que el cambio que trae el conflicto siempre es positivo, porque eso es lo que significa un conflicto, una necesidad que no está expuesta, que no está hablada, una frustración, una necesidad de comunicarme con el otro, de decirle lo que me está pasando. Y a veces nos quedamos mucho tiempo como rumiando y no digo lo que me pasa. Y cuando lo digo fatal, porque ya me recalenté, y entonces lo digo mal, y le echo la culpa, y ataco al otro, cuando yo lo que quería era de verdad conversar con el otro, ¿no? Algunos tips como para poder pensar en cómo converso con el otro es sentarme y no tener la razón. Es primero hablar, parafrasear lo que estoy diciendo, hacer preguntas que me ayuden a entender lo que piensa el otro, empezar diciendo lo que uno necesita, hablando desde el yo. A mí me pasa esto, yo me siento frustrada, yo veo esto, que no es necesariamente lo que le pasa al otro.
¿Tenés algún ejemplo reciente de mediación o de superación de estos conflictos?
Mira, tenemos muchos casos, son todos confidenciales.
Sí, no, por supuesto, sin dar nombre, pero para hacer el ejemplo.
Claro, pero sí te puedo decir que tenemos conflictos entre hermanos, entre cuñados, entre padres e hijos, y todos los conflictos cuando llegan a nosotros han sido negociados antes entre ellos, pero no han llegado a acuerdo. Entonces vienen a nosotros como un espacio donde se puede abrir la situación, ¿no? Donde se puede abrir el conflicto, donde vamos a la solución. Y es un proceso de diálogo, es un proceso donde a través de diferentes técnicas, primero empezamos a pensar individualmente, ¿no? ¿Qué hice yo por acción o por omisión para contribuir a este conflicto, ¿no? Y empiezo a tomar recursos. Nosotros vemos como mucho que el conflicto, cuando uno se hace cargo, te da recursos. Y cuando uno lo pone en el otro, te quita recursos. Lo primero que pasa, y cuando llegan es muy gracioso, ¿no? Porque siempre tiene la culpa al otro, ¿no? Uh-huh. Lo primero que nos pasa ante un conflicto, la culpa la ponemos afuera. Cuando empecemos a tomar esa responsabilidad, empezamos a crecer, a tomar recursos, a entender, a ver. Un conflicto, nosotros tenemos muchos conflictos, pero los conflictos que podemos resolver son los conflictos que podemos comprender. Nosotros no los resolvemos porque no los entendemos. Entonces nuestro proceso es parte de primero comprender el conflicto de lo que se trata, de lo que está abajo, de lo que está en juego, de los mandatos, y después que cada uno tome su responsabilidad, porque el conflicto se genera en la interacción. No es ni la culpa de uno ni la culpa de otro. Uh-huh. Es la interacción, ¿no? Está en el medio y hay que desarmarlo, deshacerlo. Y no es tan difícil. Es mucho más pesado llevarlo en mi cabeza, rumiarlo, que esté conmigo siempre como una nube negra. Esto es como mucho más desgastante para el vínculo y para las personas.
¿Y qué otros consejos darías?
Y mira, yo pienso que cuando nosotros nos sentamos con el otro tenemos que tener disponibilidad, ¿no? Uh-huh. Y no pensar que el otro solamente tiene que mover las fichas, sino que yo voy a tener que cambiar algo. Porque un conflicto es eso, en realidad lo que me trae es una necesidad de cambio. Y si hay una necesidad de cambio en una organización donde además somos familia, hay que darle a los vínculos un poquito de aire a veces, ¿sí? Es decir, un poco de fluidez. Uh-huh. El vínculo es este movimiento entre que me acerco y me alejo del otro. A veces yo necesito espacio y el otro necesita cercanía. Y después yo necesito cercanía y el otro espacio. Entonces es un juego que también tengo que cuidar al otro, ¿no? Y es re importante, ¿sabes qué? Hacerme algunas preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas yo tengo como esta de cuál es mi percepción, dónde me siento, ¿me siento más víctima o me siento más protagonista? Porque si me siento víctima, o sea, que el otro tiene la culpa, es como que me pongo en un lugar donde no tengo acción, porque la acción se la dejo al otro. El otro tiene la culpa, entonces el otro puede hacer, el otro es el que tiene que puede solucionar, y yo no, me pongo en un lugar por debajo.
Está clarísimo.
Está bueno entender esto, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que yo elijo ante el conflicto? ¿Cuáles son los patrones habituales que tengo ante estas situaciones? Porque si yo miro un poco, seguro que tomo el conflicto que hoy me está molestando más y puedo ver un patrón que yo tengo. Por ejemplo, el de no hablar, el de entrar en círculos viciosos. Y no me pasa con una persona, me pasan con varias. ¿Sí?
Claro.
Entonces, cuando yo puedo mirar, eso está buenísimo, porque me da mucho alivio. Cuando yo puedo poner en palabras, ¿no? Y me siento con el otro. Y en vez de atacarlo, de hacer una comunicación de ataque y defensa, donde yo digo, porque vos me hiciste sentir. Eso no es el lenguaje del yo. Todo lo contrario, es atacar al otro. Y el otro se cierra, baja la persiana, deja de escucharme y se defiende.
Está clarísimo.
Imposible eso, ¿no?
Está clarísimo, Natalia. Bueno, muchas gracias. Realmente creo que abrió varias puntas tu aporte y me parece que hay mucho para trabajar en una situación de empresa, de familia. ¿Exista el conflicto abierto o todavía latente, no?
Claro. Y pensar en esto, ¿cuánto me afecta la calidad de vida? Para no esperar hasta último momento, ¿no? Cuando ya no da más en la situación y entonces explota por los aires.
Está clarísimo.
Mucho antes yo puedo hacer cosas.
Está clarísimo. Bien. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Y retomaremos más adelante.
Dale.
Hasta luego.
Chao, chao.
Estuvimos conversando con Natalia Bernardoni, abogada, directora del Centro de Resolución de Conflictos para Empresas de la consultora Agnitio. Bien, y nos encontraremos entonces en la próxima edición de M de Medianas, siempre orientados hacia las empresas que están entre 50 y 300 empleados y que tienen un mundo y necesidades y alternativas diferentes de las empresas pequeñas y que buscan justamente desarrollarse en otros aspectos. Soy Carlos Liascovich y nos estaremos escuchando y encontrando el próximo miércoles. Gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.